que el doctor César Pachón, representante de la Cámara, pues dijo hace algunos días que no consideraba conveniente para el país, para el medio ambiente, para Colombia, la realización del fracking. Esto fue en la Cámara de Representantes, pero también ya hubo reacciones en el Senado.
Pues ayer en la votación de este artículo sobre el fracking en el proyecto de regalías, el artículo fue eliminado del proyecto de la reforma a la distribución de regalías a nivel nacional. La votación de la eliminación del artículo zanjó la discusión sobre la ley del sistema de regalías que se extendió por 5 días en la Cámara Alta. Ahora la iniciativa pasa a conciliación, en la que hay probabilidades de que se incluya nuevamente este polémico punto. Al finalizar este miércoles, la plenaria del Senado zanjó la discusión que dilató la aprobación del proyecto de regalías en los pasados días en esta corporación. 44 votos a favor y 39 en contra. De esta manera se suprimió el artículo 210 de la iniciativa que, según denunciaron varios congresistas, abría la puerta a crear un marco legal a favor del fracking o método de extracción de gas y petróleo. Antes de finalizar el conteo de los votos y en la transmisión por YouTube, se veían caras de felicidad como las de Guillermo García Realpe del Partido Liberal, que fue un crítico muy fuerte con este artículo y con la Cámara de Representantes que aprobó dicho punto el sábado pasado. También el liberal Luis Fernando Velasco destacó el resultado como un gesto de dignidad del Congreso, que le dio el sí a la preservación y defensa del medio ambiente. Logramos que ganara la vida y el medio ambiente al lograr eliminar el artículo 210 del proyecto de ley 200 de 2020 con 44 votos a favor de eliminar el fracking, escribió el senador Alexander López Maya. Lo que viene es la conciliación de los dos textos aprobados por cada corporación, en los que se espera una amplia discusión por cuenta de dicho artículo. Por esto, algunos no cantan victoria todavía. Han dicho que en la conciliación del texto de la Cámara y del Senado, pues se podría incluir nuevamente. Así lo señaló el senador Gustavo Petro, quien dijo que el Senado eliminaba la ley de regalías del fracking, pero había que ponerle mucha atención al proceso de conciliación. Es más, desde la Cámara algunos representantes se manifestaron celebrando la votación y poniéndose a disposición para que en la conciliación no vuelva el artículo 210. Esperamos que queden firme por la vida y el ambiente, escribió en Twitter Wilmer Leal del partido Alianza Verde. Como ponente y como oposición estaré pendiente de que el gobierno no vuelva a meter este mico, comentó también el representante César Pachón del Maíz del Senado. Pues una buena noticia en el caso de esta situación que tenía en vilo a todo el país. Por ejemplo, la senadora Maritza Martínez escribió que fue delegada para la conciliación y que también estará muy atenta a evitar que este artículo vuelva al proyecto cuando se realice la conciliación de los dos textos aprobados. Superado el escollo, la plenaria del Senado terminó de votar el título del proyecto de regalías para cumplir con el trámite formal legislativo. En el cuarto debate, desde el Ministerio de Minas también emitieron mensajes aplaudiendo el trabajo del Congreso. Con la reforma al Sistema General de Regalías, que fue aprobada por el Senado, habrá más recursos para inversión social en las regiones. También ha dicho que falta la conciliación con la Cámara para hacer realidad que esta ley que impulsa la descentralización y la reactivación se dé con equidad, escribió el ministro Diego Mesa.
Bueno, Johan, esto se pasó en Senado, pero es que en Cámara ya hacía algunos días, unas horas antes, ya el doctor César Pachón había dicho 92 representantes de la Cámara han tomado la decisión de apoyar esta iniciativa que considera lesiva para el medio ambiente y para Colombia. Él dice, de una forma descarada y hacia la medianoche del pasado viernes, más de 90 congresistas del Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, Opción Ciudadana y demás, pues tomaron esta decisión de votar a favor del polémico artículo 210. Pero ¿por qué es tan polémico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha podido analizar el doctor César Pachón frente a esta solicitud de hacer fracking en Colombia? Y ya lo tenemos a él. Doctor César Pachón, buenos días.
Bueno, buenos días. Un cordial saludo para toda la gente de Yopal, el departamento del Casanare. En verdad, muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo desde mi concepción como campesino, nacido en los páramos, sé lo de la importancia del agua. Nosotros como campesinos sabemos la importancia de la naturaleza, cada cosa que nos rodea, ¿no?
Sí.
Y consideramos pues que esa técnica del fracking, extraer petróleo contaminando agua, pues nos quita posibilidades a la agricultura y además hace unas afectaciones grandísimas al medio ambiente, afectaciones que no se pueden resarcir. Eso y el daño ambiental ya no se puede echar para atrás. Entonces, este artículo que nos colocan en la modificación o la reforma a la ley de regalías, pues la verdad que daña todo el proyecto. Un proyecto donde muchas regiones, como el Casanares, gracias al trabajo también de César Ortiz Zorro, ha buscado que lleguen más recursos. Claro, eso es muy importante. Pero no con una técnica donde va a acabar, por ejemplo, con la agricultura. Vamos a acabar con el medio ambiente, vamos a contaminar el agua y entonces va a haber afectaciones en la salud, va a haber malformaciones genéticas con esos elementos radioactivos, va a quitar la posibilidad de trabajar el sector agropecuario, porque también el agua tienen que escoger si se la dan a los que están explotando fracking o si se la podemos dar a los campesinos. Ahora, sí, después de que la utilicen de fracking, la contaminen, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este artículo 210 lo radica el Centro Democrático en la Comisión Quinta. Allí nuestra proposición fue a que se eliminara, nuestra proposición fue negada. Posteriormente en la plenaria de la Cámara yo coloqué una ponencia negativa, allí también nos la negaron y lo que hice fue publicar en las redes sociales qué congresistas de qué departamentos se habían negado a eliminar este artículo y obviamente que las redes sociales nos han acompañado, han hecho presión. Y anoche a la medianoche, cuando se debatió este artículo en el Senado con una proposición que también está firmada por mí, logramos que por 5 votos derrotáramos y lográramos eliminar este artículo. ¿Qué falta? Falta la conciliación. La conciliación es coger el pliego que fue aprobado en Senado con el pliego que fue aprobado en Cámara y buscar que se concilien qué artículos quedan y qué artículos no.
Sí.
Estamos pidiendo pues que nos dejen también de conciliador y que ojalá podamos eliminar este artículo de la ley, pero sacar adelante la ley que le permite a las regiones recuperar recursos de las regalías, que es muy importante para el Casanare.
Doctor César Pachón, esta diferencia de 5 votos para muchos es muy poquita, es bastante débil frente a las plenarias de unificación que entre Cámara y Senado. ¿Puede revertirse esta decisión de ayer del Consejo, del Senado, perdón?
Mira, pasa lo siguiente, sí, el pliego que quedó aprobado en Cámara y el pliego que quedó aprobado en Senado, ya no lo mandan a plenaria, ya lo mandan, máximo son 5 conciliadores por cada una de las células legislativas. No sabemos si nuestro presidente de Cámara vaya a nombrar solo una persona, un congresista, o vaya a nombrar 5 representantes a la Cámara. Entonces ahora pues estamos haciendo la solicitud para que nos envíen a esa conciliación y buscar eliminar esto. Y otro tema que queremos que sí quede es que se hizo la consulta previa con los indígenas y con las comunidades afro y sectores sociales.
Sí.
Pero entonces, en el pliego de Cámara quedó aprobado y nos dimos la pelea para que nos permitieran que ellos, en los OCAT regionales, en la toma de decisiones de las regiones, de qué se va a hacer con el dinero, les dieran voz y voto. Pero lamentablemente en Senado quedó aprobado que solamente les dan voz, pero no voto. Y es importante que nuestras comunidades indígenas, afros y demás puedan participar con voz y voto, porque es muy importante para las regiones la inclusión étnica y los diferentes proyectos que ellos también opinan y tienen todo el derecho para poder hacerlo. Y no es bueno que el Congreso le niegue la posibilidad de tener voz y voto. Y además, si no va esto incluido en este proyecto de ley, cualquier persona que vea vulnerada la consulta previa puede demandar y se puede caer todo el proyecto de ley, o sea que no se lograría nada de los recursos para las regiones. Otro tema muy importante que logramos aprobar en la Cámara fue que hubiese recursos para la educación superior pública. También con el representante César Zorro se presentó esta iniciativa muy importante y logramos que en Cámara lograran darnos al menos el 5% de lo que llega a las regiones. Se traduce en el 1% del total de las regalías. Muchos dicen no es mucho, pero es recursos importantes que no se tenían y más ahora para buscar aplicarlo de matrícula cero a muchos jóvenes que están accediendo a la educación superior y que no tienen ahorita a sus padres cómo respaldarlos en su educación. Entonces eso me parece muy importante y que es algo que tenemos que buscar que quede en esa ley.
Bueno, representante, quería preguntarle sobre la labor que realizan estos conciliadores, cómo se da el proceso, porque también entendemos que el lobby que manejan las empresas petroleras, las empresas que están interesadas en el tema de la fracturación hidráulica, también es bastante amplio, en tanto en Cámara como en Senado.
Sí, ya los presidentes de Cámara y Senado se ponen de acuerdo de cuántos congresistas de cada una de las células legislativas. El máximo pueden nombrar 5 de cada lado. Yo sé que para la decisión para el presidente no va a ser fácil, pero yo sí solicito que se me permita de parte de la oposición estar allí para buscar, primero, que no vaya el artículo del fracking, que eso es algo muy importante para el país y para todo el futuro, para niños que ni siquiera habían nacido. Es una responsabilidad de nosotros como congresistas hacia esos niños que hoy ni siquiera han nacido, y para todas las generaciones venideras. Y segundo, que quede el voz y voto de los indígenas y de los las comunidades. También que quede asegurado los recursos para la educación superior pública, y que quede asegurado los recursos, el aumento de los recursos en regalías para las regiones productoras, como lo es el departamento del Casanare.
Usted nos lleva a otro escenario. En el acto legislativo 05-2011, el doctor José Manuel Abuchaibe denunció esto ante cortes internacionales por considerar que la consulta previa no se dio en ese procedimiento. Sin embargo, la ley fue sancionada, fue aplicada, es más, en este momento está siendo aplicada, porque todavía pues no ha sido aprobada la reforma del acto legislativo 05-2020. En ese orden, lo de la consulta previa, como que deja ahí un vacío, porque ni siquiera la justicia colombiana le ha dado ese valor, tocó a cortes internacionales. ¿No es como un saludo a la bandera?
No, mira, últimamente ha funcionado muy bien con el tema de los indígenas. Incluso mi partido es indígena, mi partido es el maíz. Yo soy fundador de este partido, Entre Campesinos, Indígenas y Afrocolombianos.
Sí.
Y ahí hemos podido ganar muchas peleas, llamémoslo así, en los territorios donde han llegado a buscar hacer extractivismo, y son territorios ancestrales y no ha habido los acuerdos. Lo digo, por ejemplo, por la comunidad Uba, que es de mi departamento de Boyacá, en el municipio de Cubará, que muchos de ustedes conocen. Ahí se ha podido ganar muchas peleas de estas. También depende el enfoque de la demanda, el enfoque jurídico, las pruebas y demás. Y además que en esta época ya podemos contar con el apoyo de la ciudadanía, cosa que en el 2011 no estaban tan fuertes las redes sociales, no estaba tan fuerte todo esto. Y yo creo que incluso la decisión de anoche de tumbar este artículo, de eliminar este artículo del fracking por parte del Senado, fue gracias al trabajo que hemos venido haciendo las denuncias. Yo mismo publiqué antier por la noche el listado de los congresistas que se negaron a eliminar este artículo del fracking, los congresistas de la Cámara, y ayer me recriminaban eso cuando inició la plenaria a las 2 de la tarde. Me trataron mal, incluso se burlaron de mí porque soy campesino, porque yo mi ruana al Congreso, y me decían que un campesinito con ruana que venía aquí al Congreso. Y bueno, a mí, yo me siento orgulloso que me digan que soy campesino.
Sí.
No me sentiría orgulloso que me digan que soy un corrupto de corbata que está allá en el Congreso.
Bueno,
y eso se los dije.
Sí. Bueno, frente a ese hecho, entonces usted dice, depende del enfoque de la demanda. Viene otra situación, y es la parte económica. El gobierno, el Ministerio de Hacienda, hace la misma Asociación Petrolera Colombiana, hace o genera esa necesidad, que necesitamos recursos, que necesitamos dinero para financiar proyectos, para que se dé el desarrollo, y que están ahí, que se puedan palancar de todos estos procesos del fracking. En ese orden, ¿usted qué pudo analizar? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿O sí puede generar esos recursos, pero a costa del medio ambiente? ¿Qué análisis pudo hacer usted?
Mira, si ellos realmente necesitaran recursos y no estuvieran haciéndole el favor a las multinacionales, no hubieran puesto ese artículo 210 donde dice que le van a reducir el 40% de las regalías o de los impuestos, llamémoslo así para que muchos nos entiendan. El 40% de las regalías se lo van a reducir a las empresas que exploten con la técnica del fracking. Ahora, el Consejo de Estado nos prohibió, nos dice que todavía no podemos discutir nada, y esta gente, estos congresistas están pasando por encima del Consejo de Estado. Ahora, hace muchos años, hace más de 20 años, había un sistema de contratación que era el sistema de asociación.
Sí.
¿Cuánto se cobraba de regalías en ese entonces? Se cobraba un 20%. Ahora, ¿cómo era ese sistema? Venían las empresas multinacionales o el que fuera, si hacían sus exploraciones y el Estado no ponía un peso. Si encontraban petróleo, entonces iban en asocio con el Estado, asociación con el Estado, mitad y mitad, 50-50, y dejaban el 20% para las regalías. Después de 22 años de que esa empresa estuviera explotando ese pozo, pasaba a ser propiedad del Estado colombiano y lo explotaba Ecopetrol. Y en ese momento las regalías pasaban a un 32%, y el petróleo lo explotaba una empresa del Estado, que es Ecopetrol. Después, cuando vino la transición del gobierno de Pastrana al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se inventaron reducir las regalías a un 8%, montaron la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos son unas oficinas de papel que no tienen, como Ecopetrol, toda una infraestructura para tratar crudos, para manejar el transporte y demás, para almacenamiento, para limpieza, y empezaron a hacer otro tipo de contratos, a repartir los pozos para que nadie extrajera más de 5.000 barriles diarios, y de ahí para acá empezaron a cobrar el 8%, y ahora dicen que van a cobrar el 4.8%. Eso no alcanza ni para resarcir el daño ambiental.
Sí.
¿Qué pasa? Si ellos necesitaran dinero, volverían al menos al contrato de asociación y hacerlo con una empresa del Estado donde nos reduce los gastos, donde puede recibir el pago incluso con petróleo. Pero lamentablemente ellos dicen, necesitamos plata, pero entonces reduzcámosle el costo a esas empresas. Ahora, hoy estamos viviendo más del 70% de las regalías, es por ese contrato, esos contratos antiguos que fueron de asociación.
Sí.
Pero si en unos años esos pozos se acaban, y vamos a vivir de los pozos que están recientes o que van a crearse, lamentablemente eso no va a alcanzar, porque con este cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos maneja todo lo de regalías, si les llegan a entregar en petróleo, en materia prima, lamentablemente tiene que gastarse entre $25 a $30 por barril para pagar todos los costos operacionales. Entonces ahí no va a quedar ningún recurso para el país. Entonces, que no digan esa mentira, que no es, eso no es así. Aquí hay países como Ecuador que cobran más del 40% de regalías. Entonces, que no vengan aquí, el Estado colombiano está regalando la riqueza del país y está dejando un vacío ambiental, una deuda ambiental inmensa, en la cual no estamos de acuerdo.
Doctor César Augusto Pachón, ayúdeme entonces con este otro tema. Usted hace claridad frente a la situación de contratos, del modelo que se está utilizando. Antiguamente era por asociatividad, ahora, o por asociación, ahora es las concesiones. Pero también escuchamos a las petroleras, a las multinacionales y a los ministros de despacho de los distintos gobiernos, Santos, presidente, expresidente Álvaro Uribe, presidente Duque, hablar que hay que darle seguridad jurídica a estas multinacionales. ¿Acaso el sistema de asociación no generaba esa seguridad jurídica, no garantizaba eso o no la puede garantizar? ¿Por qué se habla de seguridad jurídica frente a estos hechos?
Sí, lamentablemente se excusan en muchas cosas, ¿no? Incluso este artículo polémico donde nos meten el fracking, el 210, dice puntualmente que es para darle seguridad jurídica a aquellos que utilizan la técnica de fracturamiento hidráulico fracking, y a lo que ha firmado el Estado colombiano frente a estos aspectos. Sí, lamentablemente eliminaron o acabaron con un sistema de contratación que era mucho mejor para el país, como era el sistema de asociación, donde daba mejores garantías, recursos y demás. Y ahorita lo que están es vendiendo o regalando la riqueza del país. Hablan de seguridad jurídica, pero es para poder embolatarnos nuestros debates, para poder ellos tener argumentos y decir que nosotros no estamos en la razón. A nosotros nos llaman que somos de oposición, que somos que no queremos que el país progrese. Pero hay regiones de Colombia, por ejemplo, el Magdalena Medio, municipios como Puerto Boyacá, municipios como Barranca Bermeja, Puerto Wilches, que llevan más de 100 años explotando petróleo, y ustedes van y sus calles no tienen nada de pavimento, no hay hospital, sino unos centros de salud que realmente no tienen las condiciones, los colegios pues con muchas dificultades, no hay infraestructura de ningún tipo, y entonces nos siguen diciendo que esa es la riqueza. ¿Cuál riqueza? Aquí le están regalando a las multinacionales, le están regalando el país y la riqueza, y no están cobrando lo que es. Ahora recordemos también los temas de corrupción. ¿Cuántos exgobernadores del Casanare terminaron presos por no haber invertido bien las regalías? En esta ley que estamos sacando también se le da unas dientes y recursos a la Contraloría para que pueda hacer mejor su trabajo, porque lamentablemente que los gobernantes se terminen robando estos recursos, ¿sí? Entonces, seguridad jurídica es un tema populista y para darnos el debate en contra de nosotros, no es más, es sí. Algo populista que están utilizando.
O sea, la seguridad jurídica sí se genera, pero se manipula según la percepción suya. Dos, el otro hecho que tiene que ver también con la anterior normatividad y con esta es la inversión social, porque es que entre un año y otro nos dimos cuenta que las petroleras terminaron siendo también empresas contratistas al lado del Estado, con eso de pagar impuestos con obras. En este proyecto, ¿queda igual?
Pues vamos a ver cómo quedó el pliego del Senado. Sí, vamos a ver cómo quedó el pliego del Senado y ahí se definirá, porque digamos que uno no puede decir que así va a estar, porque ahí es donde nos toca buscar contrastar los dos pliegos. Ajá. No sabemos qué habrá votado el Senado. Ahí es donde toca hacer una tarea muy juiciosa, ver artículo por artículo, ver cuáles artículos quedaron iguales en ambas células legislativas y cuáles artículos tuvieron modificaciones, así sea de una palabra, de una coma, o que de pronto se le agregaron parágrafos, que se eliminaron artículos, cosas así. Y es una tarea que se viene, que es muy fuerte, pero por lo menos lo que les decía, hay que buscar garantizar, obviamente, todo lo de los temas sociales.
Sí.
Pues desde mi sentir, yo considero que, claro, se deben hacer obras sociales con recursos que vienen de las empresas que están en las regiones, pero que estos recursos los deben ejecutar es los gobernantes, sean sí. alcaldes, sean gobernadores. ¿Por qué? Porque es que cuando una empresa ejecuta obras, la gente tiene la lectura de que, uy, ellos nos están dando, entonces hay que ceder. No, esos están en una obligación con ustedes y con el Estado. Ustedes son el Estado. Entonces están en una obligación y esos recursos deben dárselo al que por derecho público lo debe hacer, de ejecutar obras, que son nuestros actuales gobernantes.
Uh-huh. Representante, esta lectura y análisis e interpretación de cómo quedó ese articulado de ambas células legislativas, ¿cuándo se va a dar?
Pues ya hoy el presidente de la Cámara, yo creo que hoy mismo nombrará
los conciliadores,
los congresistas que van a hacer la conciliación, porque digamos que ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a ver qué diálogo nos da hoy él, y pues igual de mi parte voy a hacer la solicitud para poder ser uno de los conciliadores. Sé que eso va a causar polémica, pero bueno, necesitamos garantizar unos mínimos en esta conciliación. Y bueno, no es fácil estos procesos. Te cuento que estamos muy agotados, llevamos casi un mes en estos debates, trasnochando y dándole duro, pero bueno, gracias a Dios y a muchos compañeros que hacen su labor. Y bueno, yo agradezco desde el Casanare a un gran representante como lo es César Ortiz Zorro, que está en mi comisión, que nos acompaña en todos los temas agropecuarios, ambientales y que se ha preocupado mucho por la región. De verdad que yo me siento muy contento y muy orgulloso que haya representantes como él en este Congreso.
Representante César Augusto Pachón, usted dice se nos está agotando el tiempo, pero para algunos analistas jurídicos ya se les agotó el tiempo, porque ustedes tenían plazo hasta el 30 de agosto de entregar este proyecto de ley, y consideran que es tan ilegal e inconstitucional, bien sea que el presidente de la República lo saque por decreto con fuerza de ley, como que lo saquen ustedes por iniciativa de ley. Entonces, frente a esa situación donde están diciendo el presidente tuvo hasta el 30 de marzo para entregárselo a ustedes y llegó el 4 de agosto, y ustedes tenían hasta el 30 de agosto para emitirlo y esta es la fecha y no se han podido colocar de acuerdo, ¿Es ilegal, es inconstitucional? ¿Qué análisis han hecho ustedes también frente a esta, a esta tesis de algunos abogados?
Bueno, muchos abogados podrán decir que es ilegal, porque es que el presidente en el acto legislativo buscó garantizar este doble sentido y pensó que el Congreso no iba a debatir y que nosotros nos íbamos a poner a pelear y no íbamos a cumplir los tiempos. Y lo que hicimos desde la oposición fue buscar ponernos de acuerdo con los diferentes ponentes, coordinadores ponentes, yo también soy uno de los ponentes, y allí dijimos, bueno, vamos a buscar sacar esto como Congreso, porque si no, pues el presidente lo hace por acto legislativo y ahí por decreto, perdón, el presidente lo hace por decreto y ahí sí pues nos dejan por fuera. Es algo que nos pusimos de acuerdo a pesar de todas las diferencias y los debates, pero estamos buscando sacarlo, por eso te digo que yo creo que sí. Mismo nombrarán los conciliadores, y bueno, ya no creo que nos vulneren las decisiones del Congreso de la República. Igual si hay que ir a algún estrado a defenderlo, pues lo defenderemos, pero lo importante es que podamos buscar que el proyecto se dé de la mejor manera, no será perfecto, pero que salga con las cosas convenientes para los diferentes sectores, que es lo importante.
Desde el norte del departamento de Casanare está Ramiro Rivera, ya muy juicioso a la expectativa de esta entrevista, y dice, ¿qué pasará con los pasivos ambientales y sociales? ¿Lo cita la ley? ¿Quedaron claros ahí, expresos? ¿Qué se debe hacer con ellos?
Sí, en este caso se le aumentó los recursos para el medio ambiente. Del total de las regalías repartidas en los diferentes las diferentes líneas, se le da un 5% para los temas ambientales. Esto no se tenía, se tenía un porcentaje menor. Entonces, incluso tanto en las regalías que le toca a los de las regiones, como las regalías que distribuye desde el gobierno nacional, en todas las líneas está que se deben dar porcentajes importantes para el medio ambiente. Entonces, sí. En este caso el proyecto lleva un 5%, cosa que no se había dado para todos los temas ambientales.
Pues representante César Augusto Pachón, gracias por regalarle estos minutos al departamento de Casanare, a la Orinoquía colombiana, y contar por qué fue que usted se abstuvo de votar positivo en esta propuesta de la Cámara de Representantes, y de igual manera, qué es lo que está pasando con ese artículo 210 que usted lo considera lesivo, dañino, perjudicial para el medio ambiente, para las nuevas generaciones y también para un sistema jurídico en nuestro país. Que tenga buen día.
Bueno, buen día, especialmente por todos los niños que aún no han nacido, hay que dejarle lo mejor para ellos. Dios les bendiga a todos.